Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, para todo el territorio nacional y también para todo el mundo, a través de Duna.cl. Jornada día lunes, es 23 de mayo ya. Con varias cosas que ir revisando en materia informativa. Ya escuchaba usted hace poquito rato a Josefina Stavrakopoulos, que nos daba cuenta de los titulares, las cosas más importantes que están pasando no solamente en nuestro país, también en el mundo. Nos vamos a hacer cargo, por ejemplo, de dos asambleas importantes. Una en Davos, el Foro Económico de Davos, que tiene el foco puesto en Ucrania. ¿Por qué? Porque ha inaugurado este foro el presidente ucraniano, el señor Zelensky, dando muestras de lo que se tiene que hacer respecto a Rusia, con los máximos mandatarios ahí en ese foro. Y lo otro es la asamblea anual que está llevando adelante la Organización Mundial de la Salud, con el foco puesto, por cierto, en la pandemia, pero además se abre otra puerta, que tiene que ver con la viruela del mono. El primer caso sospechoso ya llegó a la Argentina y el último reporte de la OMS respecto a este brote de esta enfermedad da cuenta de varios países que ya tienen varios casos sospechosos. Lo más complejo lo está viviendo el Reino Unido y también España. Nos haremos cargo de esos dos focos importantes, estas dos asambleas que se están llevando a cabo hoy día. Y en nuestro país sigue generando bastante revuelo las cifras del COVID también en nuestro territorio, que se dio a conocer el día de ayer, el último catastro entregado por la autoridad sanitaria, que da cuenta de que la curva sigue ascendiendo respecto a los nuevos casos de contagios, sigue además subiendo el número de personas que trata de vacunarse lo más rápidamente posible antes del próximo 1 de junio, que es el día que ha puesto el Ministerio de Salud para caducar aquellos permisos de movilidad que no tengan el esquema completo de vacunación. La saludo de inmediato a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, pues ¿cómo partes la semana?
Bien, espero que bien.
Está recién partiendo, ¿eh?
Está recién partiendo, no podría decirte con certeza.
Oye, me levanté temprano, como siempre, para hacer este programa, pero había harto viento.
Sí.
Y a medida que uno transitaba por las calles, mucha hoja además en la calle. ¿Pero de lluvias?
Nada,
¿en
nada.
Toda la semana?
En toda la semana.
¿Y el horizonte es malo para aquello?
Es malo, solo ¿sí? Nubosidad parcial. Yo también pensé lo mismo, dije, hay harto viento.
Era un viento de lluvia, ¿no?
Sí, totalmente, pero lamentablemente no. A esta hora hay 11 grados de temperatura en la capital, cielos principalmente cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 16, y de aquí por lo menos al viernes, según el pronóstico extendido, solo nubosidad parcial,
solo
nada
nubosidad
de
parcial.
Lluvia, lamentablemente acá en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera que esté principalmente cubierto. Tampoco se prevén precipitaciones en esa zona del país. En Concepción, 9 grados, máxima de 11. Cielos cubiertos principalmente y tampoco se prevén precipitaciones en Concepción, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Donde sí va a caer agua es en Puerto Montt, 6 grados de temperatura. Sí, totalmente, qué envidia.
Qué envidia.
Máxima de 10. Precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy y mañana también. Hoy, ayer estaba viendo la serie chilena que salió en Netflix, 42 días en la oscuridad, y me dio una envidia la cantidad de lluvia que se muestra ahí. Dije, pero ¿por qué? ¿Por qué acá no?
En los parajes de Puerto Varas, ¿no? Se filmó gran parte
de
esa serie.
Creo que se filmó también en
¿Puerto Montt?
No, se me fue el nombre ahora. En Pucón.
También.
Sí, creo que también tiene en Pucón. Así
bueno,
que bueno,
ahí en la región de la
Está Uca. Lindo el sur.
Es ahí. Bonito, es precioso. Bueno, la envidia sana, por cierto, respecto a lo que pasa con el pronóstico del tiempo en esa parte del país. Usted sabe que siempre estamos sumando voces en este programa. Hoy día vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más y también en nuestra sección de infiltrados. Nos visitan hoy Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar, entre otras cosas, la llegada de una nueva mujer fuerte a La Moneda, Analía Uriarte, que se suma, digámoslo, al equipo de la ministra del Interior, Izquia Siss, que es un anuncio que se hizo la semana pasada y que para algunos causó bastante revuelo. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a comentar, o al menos a establecer como temas lo que podría significar la proyección de inflación para este año en el IPOM del Banco Central. ¿Qué se espera de este informe de política monetaria de parte del Banco Central en los próximos días? Eso lo detalla Mariana Marosic en un ratito más cuando tengamos nuestra sección de infiltrados. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. 7 con 5. Así estamos arrancando la semana. Como siempre, le presentamos nuestros titulares.
La región metropolitana triplicó sus casos activos en las últimas 3 semanas y de COVID-19 y la zona oriente tiene los peores índices. El índice de más contagios en relación a sus habitantes en la capital es liderado por Providencia, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y La Reina. Según la última encuesta Academ, un 76% de los consultados considera que en la Araucanía hay terrorismo, la cifra más alta desde junio del año 2017. Por su parte, la evaluación a la gestión del presidente Gabriel Boric se mantuvo igual en relación a la semana anterior, 38% aprueba y un 50% la desaprueba. Amarillos por Chile llamó a la Convención Constitucional a realizar ajustes al borrador de la nueva Constitución. El líder del movimiento, Cristian Warken, indicó que esperan que tanto el presidente Boric como los convencionales realicen todos los ajustes posibles para que la Constitución que sea presentada en el plebiscito de salida genere el mayor consenso posible. Tiene que haber una nueva Constitución, pero una buena, decían desde Amarillos por Chile. El ministro de Educación aseguró que la condonación al CAE afectará a todos los deudores. Marco Antonio Ávila aseguró que la deuda educacional ha sido siempre una mochila muy pesada para muchas personas y que es el resultado de una mala política pública. La extensión del metro Valparaíso a Quillota y La Calera ingresará a evaluación ambiental. El gobierno regional y la empresa de ferrocarriles firmarán hoy un convenio para iniciar un estudio preliminar de prolongación hasta el Valle de Aconcagua. En noticias internacionales, Volodymyr Zelensky habló ante el Foro Económico de Davos, donde aseguró que este es el momento en que se decide si la fuerza bruta va a dominar al mundo. Esto mientras la justicia ucraniana condenó a un soldado ruso a cadena perpetua por el asesinato de un civil. Detectaron el primer caso sospechoso de la viruela del mono en Argentina. El Ministerio de Salud argentino confirmó que se trata de un hombre residente de la provincia de Buenos Aires que se encuentra aislado por presentar síntomas compatibles con la enfermedad y que recientemente había viajado a España. Y en noticias del deporte, Guillermo Mito Pereira rozó la gloria en el PGA Championships, segundo major de la temporada, y quedó a la puerta de convertirse en el primer latinoamericano en conseguir el título en Oklahoma. Este domingo el Nacional lideró gran parte de su ronda final, pero tuvo 2 desafortunadas jugadas que lo privaron de conquistar la victoria. 7 de la mañana con 8 minutos.
Un paso, Mito Pereira, un paso ahí. Bueno, la experiencia le va a servir para que seguramente en otra oportunidad no va a cometer los errores que le ocurrieron ahí en ese torneo. Vamos al detalle de lo que está pasando. Sabido es que su primera semana de trabajo post presentación del borrador de nueva constitución llevó adelante la convención constitucional en el norte de nuestro país la semana recién pasada. Se prevé que en el transcurso de este tiempo también haya otra salida a regiones. No está del todo claro qué fecha se va a utilizar, pero ya comienza este trabajo más a fondo de las 3 últimas comisiones creadas para cerrar esta parte del borrador de nueva constitución, que después va a pasar nuevamente al pleno y termina con el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Y el fin de semana venían opiniones diversas de diferentes sectores respecto a lo que podría pasar, o al menos adelantarse a ciertos escenarios que se pueden dar respecto a este plebiscito de salida. Y hoy día son varias opiniones que recoge la prensa respecto a lo que han manifestado algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, que en su mayoría, o en su gran mayoría, digámoslo, salieron a respaldar las palabras de su presidente, el senador Javier Macaya, que este fin de semana venía hablando del proceso constituyente y también del resultado que se puede obtener en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Decía Macaya en La Tercera que la derecha tiene que romper las desconfianzas. Y agregaba que existe gente de la centroizquierda que ya está inclinándose por aprobar en el plebiscito del 4 de septiembre para después reformar. Y a propósito de eso, decía que su sector debe dar señales creíbles para construir puentes con ese mundo, para que en caso de ganar el rechazo el próximo 4 de septiembre, el proceso constituyente siga y tenga más coherencia y armonía de la que tiene si gana un texto que hay que aprobar sabiendo que se tendrá que reformar. era lo que decía el presidente de la Unión de Póquete Independiente, que a su juicio las señales deben ir acompañadas de gestos concretos. De hecho, él mencionaba que hay temas que se han conversado y uno de ellos apunta a los quórums de la actual constitución o futura. Y eso, decía Macaya, es algo a lo que su sector estaría disponible, decía en esta entrevista el timonel de la Unión Demócrata Independiente. Además, el presidente de la UDI hablaba de que en la derecha hay una real voluntad de cambio que también involucra a Renovación Nacional y también a Evópoli, su socio de pacto, donde sus principales dirigentes tienen, decía él, absoluta coincidencia en esto último que se plantea por parte del senador de la UDI. Y en ese concepto, decía yo, fueron varios que salieron a respaldar las palabras del presidente del gremialismo, y uno de ellos, el diputado Jorge Alessandri, expresaba que Macaya da señales importantes de lo que se debe ser el camino en caso de ganar el rechazo. Decía también Alessandri que para eso hay que dar pruebas desde la derecha de estar dispuestos a un cambio constitucional importante y que dé pruebas a aquellas personas que votaron con mucho entusiasmo por el apruebo, pero que hoy día están viendo que esta constitución no da el ancho, era lo que decía Alessandri. En esa misma línea se ubicó también el diputado Sergio Bobadilla, que indicó que, por cierto, que no nos cerramos a provocar los cambios que son necesarios, pero a través de algún mecanismo que, por cierto, dé garantías a todos y no solo a un sector, como ocurre con la actual convención, era lo que decía el diputado Sergio Bobadilla. Son parte de los diagnósticos de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, plebiscito de salida, y también al borrador que ya se ve y ya se ha ido conociendo de la futura constitución. Otros, en tanto, se declaran en alerta roja, que es el caso, por ejemplo, de Amarillos por Chile.
Tal cual, que hicieron un llamado tanto al presidente Gabriel Boric como a los convencionales a que realicen todos los ajustes posibles para que la constitución que sea presentada en el plebiscito sea o genere el mayor consenso posible. Según lo que explican en un comunicado que emitieron, es que con el borrador de la nueva constitución en las manos ya, hoy levantamos una alerta roja. Nos parece que este texto va a dividir el país en vez de unirlo en muchos aspectos. Parece más un programa de gobierno, dicen, de una izquierda radical que una constitución para todos y todas. Así comienza entonces este comunicado en el cual critican cuatro ítems descritos en el borrador de la nueva constitución: el presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico, el Estado plurinacional en vez de un Estado intercultural, un Estado regional y cuasi federal, y la eliminación de poderes judiciales, entendiendo como poder del Estado, reduciéndolo frente al poder ejecutivo y al poder legislativo. Y explican que son solo algunos ejemplos, un botón de el afán de maximalista y refundacional que ha animado a la Convención Constitucional, y dice desde Amarillos por Chile que encuentran falencias y problemas en muchas áreas imposibles de enumerar en este texto. De esta forma también Cristian Warnken, el líder del movimiento Amarillos por Chile, asegura que tiene que haber una nueva constitución, pero una buena, que no nos invite a resignarnos en un texto mediocre. Si hay así, también propone un acuerdo político previo a todas las fuerzas políticas antes de la llegada del plebiscito y que garantice que la situación no va a ser tan dramática. La intención, asegura, siempre ha sido la esperanza, y somos chilenos de centro y centro izquierdo y creemos que los sectores más radicalizados de la convención se han farreado, dice, la oportunidad de haber hecho una constitución que nos uniera a todos. Es la declaración que hicieron desde Amarillos por Chile, que también recalcaron que no han llamado a votar por el rechazo o el apruebo en la nueva Carta Magna que se está gestando en la Convención Constitucional, sino que, dice, van a buscar que el Pleno haga todo lo posible en esta instancia para que efectúen algunas correcciones. Más tarde, en todo caso, en una entrevista con Mesa Central, dijo que si a principios de junio, cuando termine el trabajo de armonización, le preguntaron si van a tomar una decisión como grupo, él dijo que primero van a leer, como lo han hecho siempre, muy estudiosamente y muy tranquilamente el texto, y se comprometen que Amarillos va a leer el borrador y se van a hacer la pregunta: ¿este borrador final es bueno para el país o el malo para el país? Es la pregunta central, decían desde Amarillos por Chile.
Esa es una de las posturas, decía yo, los diagnósticos que se hace respecto al borrador de la nueva constitución, también lo que podría, algunos adelantan, ¿no?, lo que podría pasar en el plebiscito el próximo 4 de septiembre. Yo planteaba al inicio de esto también la postura que tomó en esta entrevista en el diario La Tercera del presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, y él planteaba esto de que no es una opinión solo de la UDI, sino que también hay mucha coincidencia con Renovación Nacional y también con Evópolis, donde no no mastican mucho la idea de Macaya es en Republicano. De hecho, entiendo, y a ver si lo abordamos un rato más, los diputados de ese partido están rebatiendo de alguna manera la idea del presidente de la UDI sobre este proceso constituyente. No gustó mucho la idea en el partido de José Antonio Kast, estas declaraciones que hiciera, y particularmente respecto a, por ejemplo, ceder en el tema del quórum, decían en Republicano. A ver si más adelante nos abocamos también a cuál es la postura de ese sector, de esos diputados que ya la semana pasada han tenido una especie de impasse también con su, en teoría, amigos del mismo sector, porque ellos habían planteado, ¿te acuerdas tú?, la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Interior Isquia Siches, que no tuvo respaldo, no tuvo eco, ni en Renovación Nacional, menos en la UDI, y tampoco en Evópolis. Así que, por ahora, al menos ese puente no está cortado, pero es un poco menos asequible respecto a la relación con Republicanos. 7:15.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos a Davos, donde está llevándose adelante el Foro Económico Mundial, y ahí habló el presidente de Ucrania, que ha sido el gran orador en este foro económico, que ha concitado gran interés por escuchar justamente a Volodymyr Zelensky. Y es que el presidente ucraniano ha inaugurado este lunes el foro y ha pedido aplicar más sanciones a Rusia. Ahora es el momento de dar una respuesta, es lo que ha dicho en sus primeras palabras. Ha instado también a bloquear todos los bancos rusos sin excepciones y cortar todos los lazos comerciales con Moscú. Ante los grandes mandatarios del mundo, el presidente del país, que está a punto de cumplir 3 meses ya invadido por Rusia, ha pedido más sanciones para el invasor. Ahora es el momento de dar una verdadera respuesta, ha dicho Zelensky. También el mandatario ucraniano, con su ya emblemática camiseta verde, se ha dirigido a la audiencia por videoconferencia para pedir que se bloqueen todos los bancos rusos sin excepciones, que se prohíba el acceso a la tecnología al invasor, hay que cortar todos los lazos comerciales con Rusia, ha clamado también el presidente ucraniano. Y hay muchos momentos, dicen, en la historia en los que las cosas han cambiado de forma dramática, y puso como ejemplo lo que ocurrió en Sarajevo en 1994. También Zelensky se ha mostrado muy agradecido por el apoyo, pero también ha expresado un lamento. Si la contundente respuesta internacional actual hubiera pasado un par de años atrás, el 2014, Rusia no habría iniciado estas acciones ni se hubiesen perdido tantas vidas, es lo que ha dicho Zelensky. De hecho, el presidente ucraniano ha dedicado gran parte de su discurso a pedir que las sanciones contra Moscú se endurezcan al máximo, debe ejercerse la máxima presión para que cualquier agresor sepa cuáles son las consecuencias si es que termina a tomar por control algún territorio de otro país, es lo que ha dicho Zelensky. Ese nivel aún no se ha alcanzado, ha dicho el presidente ucraniano, pidiendo el embargo además al petróleo, el sector tecnológico y el comercial. Debe haber más sanciones más convincentes, es lo que ha dicho en su exposición en el foro de Davos el presidente de Ucrania. Lo concreto es que pocas veces el escenario central del centro del Congreso del Foro de Davos se ha quedado pequeño para albergar tanto interés de los participantes. Son las expectativas que ha desatado Zelensky en la víspera de que se cumplan 3 meses de la invasión rusa. Eso es lo que ocurre en Davos, ¿eh? Mientras en suelo ucraniano siguen las operaciones militares, pero además se sabe del primer condenado por crímenes de guerra.
Un soldado ruso de 21 años, es un niño.
Muy joven.
Se llama Vadim Shinshamaron, fue condenado hoy día a cadena perpetua por un tribunal del distrito en Kiev, luego de que él confesara la semana pasada, de hecho, el asesinato de un civil durante una operación del ejército invasor ruso en el norte de Ucrania.
¿Te acuerdas que incluso fue bien impactante la imagen que se ve a la esposa también de este hombre asesinado, que le pregunta en el mismo estrado qué sintió cuando mató a su esposo?
Bueno, y las imágenes del asesinato están y se han visto. Bueno, el tribunal lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua. Es un sargento ruso, este joven de 21 años, que había admitido haber matado a Oleksandr Shilyapov, de 62 años, en los primeros días de la ofensiva del Kremlin, de hecho, en el noreste de Ucrania. Y los jueces concluyeron que el asesinato fue premeditado y rechazó el argumento de la defensa de que supuestamente cumplió la orden, porque fue dada por un militar que no era su comandante, y la orden en sí era criminal. Además, no consideraron sincero su remordimiento y rechazaron los alegatos del abogado defensor que había pedido que absolvieran al ruso. Según información de la defensa, el soldado va a apelar, según lo que se conoce en estos momentos, pero durante el juicio, este joven soldado ruso de 21 años contó que disparó al hombre cuando él y varios otros soldados rusos se retiraban cerca de un pueblo en la región de Sumy e intentaban reunirse con unidades en Rusia. Él dice: queríamos llegar a donde estaba nuestro ejército y volver a Rusia, explicó este joven. En camino, mientras conducíamos, vimos un hombre, estaba hablando por teléfono y dijo que nos entregaría. Él detalló que otro soldado ruso que viajaba en el mismo auto y que según él no era su comandante y que a él, que llamó un soldado desconocido, le dijo que disparara. Empezó a decir en tono contundente que debía disparar, declaró al tiburón. Me dijo que si no lo hacía podía ser peligroso. Le disparé a corta distancia y lo maté, decía este joven soldado ruso que fue el primer condenado por crimen de guerra a cadena perpetua por este asesinato a un civil.
Qué increíble, ¿eh? 3 meses se cumple mañana de la invasión de Rusia a Ucrania. Sabemos de este caso también que se genera ahí en el propio suelo ucraniano y vamos a ver cuál es el eco de las declaraciones que hizo hace poco rato entonces al inaugurar el Foro Económico de Davos el presidente de Ucrania, el señor Zelensky. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 32.562 pesos. El dólar, 833 a la baja. Ha bajado considerablemente el dólar. El euro, 878. El IPSA, 4.982 puntos al alza. Y el cobre también al alza, 4,29 dólares la libra. Y estamos escuchando a Billie Eilish, que se sinceró sobre vivir con este síndrome de Tourette. Dice, es agotador, según explica la cantante, mientras más habla de su vida con esta enfermedad, más logra normalizarlo y hacer las paces con ello, dice. En la serie de Netflix, My Next Guest Need to Introduction, Billie Eilish se refirió a su vida con este síndrome. En la ocasión señaló que continúa siendo algo agotador, pero que ha aprendido a vivir con ello. Dice, me encanta responder preguntas sobre ello porque es muy interesante, estoy increíblemente confundida por ello, no lo entiendo, comenzó diciendo Billie Eilish en conversación con el icónico animador. Para mí es muy agotador, si me grabas durante mucho tiempo vas a ver muchos tics. No me importa, es muy raro, no me ha hablado de ello en absoluto, dijo junto a un montón de gente que, claro, se reía en reacción a las declaraciones que decía Billie Eilish en el set. De todas maneras, la cantante asegura que ya se ha acostumbrado más a vivir con Tourette, dice que ya se han vuelto amigos entre el síndrome y ella misma, y además explicó que muchas personas viven con esto y ni siquiera lo saben, porque es importante hablar sobre ello, decía Billie Eilish, tratando de hacer conciencia sobre este síndrome de Tourette.
Con la música de la estadounidense, la norteamericana, nacida en Los Ángeles, California, de tan solo 20 años de edad, nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos información acá en Duna. Antes del corte, un par de recomendaciones, un par de invitaciones también, porque parte la Semana de la Construcción 2022 desde el 30 de mayo y el 3 de junio. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Es una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y también tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas, pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora. ¿Dónde? Muy fácil, defontana.com. Y construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. Corte comercial, pausa. Nos queda mucho más que revisar aquí en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Una vez al año la industria de la construcción se reúne en la Semana de la Construcción. Entre el 30 de mayo y el 3 de junio, la invitación es a participar de un espacio de colaboración para sumar miradas y compartir soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Necesitamos una colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decía yo antes del corte, nos quedan muchos más temas que revisar. Vamos a la Argentina, porque ahí, en ese país, al otro lado de la cordillera, detectaron el primer caso sospechoso de viruela del mono, según lo ha confirmado el Ministerio de Salud argentino. Se trata de un hombre residente en la provincia de Buenos Aires, que se encuentra aislado y, por ahora, de acuerdo a los datos que se entregan de parte del Ministerio Sanitario, en buen estado clínico general y está recibiendo tratamiento sintomático. Se detalla además que cuenta con un antecedente de viaje a España, donde estuvo entre el 28 de abril y el 16 de mayo. Un dato no menor respecto a lo de España, porque también allá en ese país se han detectado casos de la viruela del mono, tanto así que incluso el propio Ministerio de Salud español estaba tratando de adquirir algunos medicamentos que trataban, por ejemplo, la viruela tradicional, para hacer frente a estos casos que se están presentando ahí en la península ibérica. Respecto a lo de Argentina, fue el propio Ministerio de Salud trasandino que, mediante un comunicado, detalló que el afectado presenta síntomas compatibles con la viruela símica, como son pústulas en distintas partes del cuerpo, y también ha presentado fiebre. Para confirmar este diagnóstico, la cartera sanitaria informó que se realizó una toma de muestra que fue enviada además al Laboratorio Nacional de Referencia con el objetivo de realizar un análisis etiológico respecto a este caso. Además, se conformó una mesa de trabajo en la provincia de Buenos Aires y también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para, de alguna manera, coordinar las acciones clínicas, diagnósticas y también epidemiológicas, con el fin de confirmar o descartar este caso y dar además adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión de esta enfermedad. Se destaca también que el Ministerio de Salud argentino aseguró que desde la notificación a nivel internacional de los primeros casos de esta enfermedad en países no endémicos, se instauró en el Ministerio de Salud de la Nación un equipo de trabajo con el objetivo de iniciar la vigilancia del nuevo evento y también generar las recomendaciones específicas para los equipos de salud y también para la población. Mientras, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha informado que hasta el pasado 21 de mayo se habían notificado respecto a esta enfermedad 92 casos ya confirmados por laboratorio y 28 casos sospechosos de viruela símica, con investigaciones en curso en 12 estados miembros. Es el último catastro que se ha entregado de parte de la OMS respecto a esta enfermedad en lo específico, y que tiene su primer caso sospechoso acá en América Latina, en la Argentina en lo específico. Insisto, se están haciendo las pruebas para determinar si efectivamente se trata de un caso, pero por ahora todo indicaría que es el primer caso, o podría ser el primer caso positivo de esta enfermedad en el vecino país. 7 de la mañana con 28 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hablábamos recién de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ayer abrió su asamblea número 75, la asamblea anual, la primera celebrada más en formato presencial desde la pandemia, con la advertencia de que esta no va a terminar hasta que las vacunas lleguen a los países más pobres, pese a que la mayoría de las restricciones se hayan levantado ya. Es lo que dice en su primer detalle de lo que ha significado esta asamblea anual de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Si ciertamente no ha terminado. Sé que no es el mensaje que quieren oír, tampoco el que quisiera dar, pero no va a acabar hasta que lo haya hecho en todos los países. Fue lo que afirmó en el discurso inaugural el director general de este organismo, Tedros Adhanom, ante más de un centenar de ministros de salud de todo el mundo, incluida además la ministra de salud de nuestro país, que también se trasladó a Ginebra. Lo que ha dicho el máximo responsable de la OMS, que en esta misma asamblea, donde se supone que además será reelegido para un segundo mandato, es reconocer que en muchos países la vida ya se parece a la de antes de la pandemia, y ello, entre otras cosas, ha permitido que esta asamblea se celebre en formato presencial, tras 2 años en que tuvo que ser de carácter virtual. Es bueno verles de nuevo, ha pasado mucho tiempo, reconoció Tedros, quien subrayó que durante 2 años la tecnología ha permitido reunirse y seguir trabajando juntos, pero nada supera el verse cara a cara, fueron las primeras palabras de la máxima autoridad de la OMS al inaugurar esta asamblea número 75, que tiene el foco puesto, por cierto, en la pandemia y cómo seguir el camino de aquí en adelante. También Tedros advirtió que la sensación de normalidad puede hacer que el mundo baje la guardia peligrosamente en un momento en que muchos países ha reducido los tests y ello impide conocer, por ejemplo, la verdadera incidencia de la enfermedad, que podría así transmitirse más rápido y evolucionar a nuevas variantes más peligrosas. Y ese es un punto importante que da a conocer la máxima autoridad de la OMS, que es lo que está pasando en gran parte de países del mundo, donde se, entre comillas, se ha relajado un poco el tomar los exámenes, las muestras necesarias, los exámenes de PCR. Se ha ralentizado este proceso, otros lo han dejado casi de lado para volver de alguna manera a la normalidad, y es la advertencia que hace el máximo dirigente de la OMS, desde el punto de vista que con nuevas variantes esto podría significar una situación mucho más compleja. También ha dicho el experto que 1.000 millones de personas en los países de ingresos más bajos siguen sin estar vacunados contra el COVID, y solo 57 países aproximadamente, la tercera parte del total, han conseguido la meta fijada por la OMS de inocular contra el COVID al menos a un 70% de su población. También ha hablado en esta asamblea el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien a través de su mensaje de video ha subrayado que la asamblea debe debatir un aumento de la financiación de la OMS después de que se viera en la pandemia que no contaba con recursos necesarios para responder a una crisis sanitaria de este calibre. Es lo que han dicho las dos máximas autoridades, uno, el secretario general de Naciones Unidas, y el otro, la cabeza principal de la OMS en esta asamblea, insisto, con el foco puesto en la pandemia, con el foco puesto en el COVID-19, lo que ha pasado de aquí para atrás, y por cierto, lo que podría ocurrir de aquí en adelante si es que no se toman las providencias necesarias, y lo que decía en su discurso inaugural el presidente de la OMS, hay que pensar que esto no ha terminado, no ha acabado, y va a terminar cuando esto desaparezca de todos los países, es lo que dice dicho el máximo dirigente de la Organización Mundial de la Salud. 7:32 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a otro tema, la encuesta CADEM, la comentaba hace poco rato la José Stavrakopoulos respecto a lo que opina la gente en varios temas, pero también destaca un apartado, la CADEM, donde se establece que la población en el país se muestra intranquila ante la posibilidad de que exista un sistema de salud público universal, y también se inclina mayoritariamente por la libertad de poder elegir entre seguros complementarios. Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó el estudio de CADEM, encargado además por algunas empresas, sobre la percepción e impacto de los seguros complementarios en Chile, donde hay varias preguntas que apuntan a temas que abarca el debate de la nueva constitución en materia, por ejemplo, de salud, y que están en el borrador de nueva constitución. El trabajo consideró encuestar 2 muestras distintas. El primer grupo objetivo fueron trabajadores dependientes y también independientes de todos los niveles socioeconómicos, pertenecientes a todas las regiones de Chile, entre las cuales algunos tenían seguros y otros no. Y el segundo grupo fueron clientes de una empresa que tiene seguros complementarios de clínicas. Y en ambos casos, un 76% de los consultados está de acuerdo con que en Chile todas las personas pueden elegir libremente entre un sistema público o privado de salud al cual pertenecer. También se agrega adicionalmente que el 63% de los trabajadores y 62% de los clientes respondió que siente poca o ninguna tranquilidad ante la posibilidad de que su salud dependa únicamente de un sistema público. En tanto, un 24% de los trabajadores le da mucho o bastante tranquilidad, lo que alcanza un 25% en el caso de los clientes. Números importantes que sacar a colación a propósito de lo que piensa la gente, lo que piensan los trabajadores en el caso del tema de la salud, y particularmente lo que ya está incluido en el borrador de nueva constitución, que insisto, tiene que todavía buscar los márgenes necesarios. Por eso están trabajando tres comisiones en esta última etapa, y hay una importante, que es la Comisión de Normas Transitorias, que seguramente va a tener algo que decir respecto a algunas cosas que se han ya aprobado en este borrador de nueva constitución. 7:34 a.m. Vamos a la pausa. Antes de la pausa y antes de que se sienten acá nuestros infiltrados y también Consuelo Saavedra, un par de consejos. Invertir en departamentos puede parecer difícil, pero en Ingebec Inmobiliaria tienen muchas flexibilidades para que te atrevas a invertir en un bien tangible, y en UF, una excelente forma de ahorro e inversión a largo plazo. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Disfruta de la red que más crece, ahora también en 5G para todos. Navega en un nuevo nivel de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más. ¿Ya has pensado en comprar una propiedad como inversión, pero te da miedo el riesgo que implica? Ingresa a tango.ren y arrienda tu propiedad rápido, fácil y sin dolores de cabeza. Una plataforma 100% digital para el arriendo y también para la administración de propiedades que pueden manejar desde cualquier lugar. Pausa comercial, 7:35. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Así es como suena la tranquilidad cuando arriendas con Tango. No importa en qué lugar te encuentres, administramos tu propiedad o te ayudamos a encontrar tu próximo arriendo, manteniéndote siempre informado y asesorándote en todo el proceso. 100% digitales, pero también 100% humanos. Somos parte de Greystar, líder mundial en renta residencial. Tango, te acompañamos en cada paso.
Chile es más que una ciudad, y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UFs, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El aporte a la educación será uno de los pilares que Acciona Energía, la mayor compañía eléctrica 100% renovable sin legado fósil del mundo, buscará fortalecer en San Juan de Marcona, localidad donde actualmente está construyendo su primer proyecto de energía renovable en Perú. Como muestra de este compromiso, la compañía realizó la donación de mobiliario psicomotriz y de equipamiento sanitario que beneficiará a casi 1.000 estudiantes de 2 establecimientos de educación pública cercanos al futuro parque eólico San Juan de Marcona. Ambas donaciones forman parte del programa de gestión de impacto social que Acciona Energía implementa a nivel global, buscando contribuir a mejorar la formación educacional, el bienestar y la gestión medioambiental de las comunidades donde opera. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:40, 7:40. Si usted prefiere 20 minutos, nos separan de las 8:00 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Todo bien por acá. Mira.
Qué bueno. Y por una gotita, se escuché un...
Nada. Solo viento.
¿No?
Nada.
Está húmedo, encuentro yo, ¿no?
Sí,
puede ser. Había una brisa.
De lluvia.
Y de brisa sí que sabe la Mariana Marusich, que se viene en bicicleta además, ¿no?
Sí, me vine hoy día en bicicleta.
Mira, ¿viste? Es una de nuestras infiltradas, la otra, Gloria Faundes. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días a ambas.
Muy
buenos
buen día.
Días. Buen inicio de semana también.
Así
Gloria,
es.
Mariana.
Consuelo.
Bueno, Consuelo.
¿Qué cosa?
Esa sirena.
Como nos suspira, nosotras te suspiramos a ti. Consuelo.
Sí, con razón, así.
Tenemos, ¿cómo le podemos llamar a Analia Uriarte? ¿Un apoyo para la ministra del Interior? ¿Alguien que va a ayudarla? Fíjate que anoche escuchaba a Daniel Núñez, el senador del Partido Comunista, que le preguntaba en Estado Nacional, Matías del Río, en el panel, ¿qué les parece la llegada de Analia Uriarte? Bueno, uno decía, bueno, me parece un buen apoyo, un buen nombre. Yo no le daría tanta importancia, dijo Núñez.
Oh.
A Analia Uriarte.
Hay apoyos y apoyos, porque un apoyo puede ser una columna, claro, gigantesca, o puede ser, no sé, un atril, algo más.
Depende con qué cristal se mire, ¿no?
Claro. Igual en un gobierno paritario, donde hay harta presencia de mujeres, y mujeres, algunas bien poderosas, Analia Uriarte suma su nombre a esa lista. Analia Uriarte no, va a ser la nueva jefa de gabinete de la ministra Isquia Siches, debuta hoy en Palacio. Este es un cargo que para ella no es nada, nada nuevo. De hecho, fue la jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Es decir, del cargo sabe. Yo creo que políticamente su llegada sella esta alianza que quiso o que pretende hacer la ministra del Interior con el llamado socialismo democrático. Yo creo que aquí ella sí pone una suerte de cordón respecto de dónde va a buscar su apoyo. Recordemos que esta incorporación, que además suma un montón de, no tanto, pero 5 o 6 funcionarios que se están allegando al Ministerio del Interior en las últimas semanas, sella el proceso de reestructuración obligado al que se vio la ministra después de un debut bien fallido, ¿no? Yo creo que en la lógica de los debut de ministro, con complicaciones, con turbulencias, como les gusta llamar al gobierno, yo creo que la ministra del Interior lo lidera, ¿no? Yo creo que no hay debut más fallido que el de la ministra del Interior, que está haciendo un esfuerzo por recuperar credibilidad, recuperar un cierto tono, pero también de crear lazos. Yo creo que no hay duda respecto de que la apuesta de la ministra del Interior por, en un primer lugar, instalarse con sus cercanos, casi todos ellos provenientes del Colegio Médico, resultó ser un error. Y lo que ella está buscando ahora es interlocución con los partidos. Y se supone que esa va a ser la gran tarea de Analia Uriarte, no solo ex jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, también ex ministra, es decir, uno podría decir con una buena trayectoria política, miembro del Partido Socialista, por cierto, si no lo había señalado, y que de crisis sabe, porque cuando uno está de jefe de gabinete, particularmente de un presidente, manejo de crisis tuvo, ella tuvo uno muy vistoso, obviamente, el del caso Cabal.
Cabal, claro.
Claro, uno no podría decir que salió muy bien de aquello. Fue un golpe duro a la administración de la presidenta Bachelet, del cual nunca se
recuperó,
¿no?
Claro.
Creo yo.
Oye, Gloria,
En tu análisis, ¿es el expertise de vínculo con los partidos políticos el que, y además con cuál partido político y de qué manera, porque también hay facciones dentro de los partidos políticos, dentro del propio partido de Nelly Uriarte, sin ir más lejos, ¿es el expertise que más le va a servir a la ministra del Interior para recuperar agencia, o podría ser también el conocimiento del aparato del Estado? Porque cuando tú describes un gabinete donde todos piensan más o menos igual, que es una, en general, una mala idea para formar equipo, ¿verdad? Uno siempre quiere personas que te aporten desde diferentes lugares, creo yo, para poder ser más efectivo. Y en ese sentido, a Nelly Uriarte se conoce el Estado al revés y al derecho. Entonces, ¿dirías que va por ahí o por el lado del vínculo con los partidos políticos lo que más le va a servir, entre comillas, al Ministerio del Interior?
Yo creo que la ministra tiene todavía, porque obviamente no la ha superado, dos debilidades bien concretas. Uno, uh-huh, es el sello de todos, que es nueva, no tiene experiencia en el aparato. Eso se consigue para una coalición que además se estrena en La Moneda. No es algo muy distinto respecto de todos los otros ministros, pero ella es independiente, y yo creo que una debilidad evidente cuando tú eres ministra, sobre todo en un comité político, por lo tanto estás muy expuesta a la interlocución de los partidos y a sus presiones, es una evidente debilidad no tener buenos canales de comunicación. Me parece que esa va a ser principalmente el aporte de Analía Uriarte, que en todo caso, en esa apuesta por abrazar el socialismo democrático, esta alianza que es la que acompaña al Frente Amplio en el gobierno, no partió tan bien, porque esto partió con molestia del Partido Socialista, con un reclamo formal del Partido Socialista. Además, no me explicaban a mí en la propia mesa del partido, a propósito de Analía Uriarte, aunque quizás su figura tampoco genere tanta simpatía, y es una mujer fuerte, dura, con una interlocución política bien severa, me comentaban a mí, sino que más bien tenía que ver con esta pulsión del gobierno de reclutar, dicen, en la disidencia del Partido Socialista, más bien a sus nombres, más que en, y esto sí tiene que ver con la interna socialista, no más que en, claro, quienes son parte del oficialismo, digamos, del socialismo. Entonces, ahí efectivamente hubo un reclamo. La respuesta fue evidentemente que aquí no había intención de molestar, pero también que un ministro de Estado tiene derecho a elegir quién es su principal colaborador, que me parece también de perogrullo, ¿no? Por lo pronto, la nueva jefa de gabinete, que entiendo ha decidido ya no tener un rol público, sino que muy, muy, muy hacia adentro, está llamando mucho, generando, retomando, reactivando sus lazos también con el Partido Socialista. Llamó a quienes van a encabezar probablemente el Partido Socialista en los próximos dos años, que son Camilo Escalona,
Alonso
Resti, Paulina Bodanovich. Con Paulina Bodanovich, ojo, que tiene una relación muy estrecha, fueron socias y amigas, tuvieron una sociedad, un corretaje de propiedad en conjunto.
¿Trabajaron juntos en la fundación también?
Son de este núcleo que se llama Bacheletista. Gracias. También se pasaron la posta en la fundación.
No sabía,
de la
tuvieron presidenta. Un negocio de corretaje de propiedades, pero ¿hace eso hace siglos atrás o en un momento más reciente de reinvención?
No, yo entiendo que no hace tantos siglos atrás, como serán, ¿qué? Serio? 5 años, no sé, algo por ahí. Ambas son abogadas, así que ahí sí tiene una complicidad que también pudiera generar un tema a la hora de la elección del Partido Socialista, pero es un tema que vamos a hablar más adelante. Vamos con los problemas de a uno, como se dice, ¿no? Entonces, debuta Analía Uriarte, evidentemente va a ser un foco de atención lo que haga, lo que no haga, y cuánto logre recuperar este estado de ánimo que hay en el Ministerio del Interior, ¿no? Tan golpeado los últimos meses, que termina su proceso de reestructuración y que hoy día y inaugura una nueva etapa con varias gente que se integra a ese equipo.
Lo último antes de cerrar, ¿se conocía con Isquia?
Se conocía con Isquia, mira, ahí hay un tema, porque en el mundo de la política, donde gusta esto de las conspiraciones y se señalaba que aquí el bacheletismo viene como una suerte de salvataje al nuevo gobierno, miren, es indudable la simpatía que genera mutua, en todo caso, entre el Frente Amplio y el bacheletismo. Recuerden que el Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, el único lugar donde colaboró antes de ser gobierno en esta suerte de colaboración crítica que inventaron fue durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, así que ahí hay vasos comunicantes. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, en plena pandemia, la hoy ministra Isquia Sitges fue elegida por Time como personaje del año?
Sí.
Bueno, ¿quién reseñó en esa oportunidad? La presidenta Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan que hizo una suerte de semblanza de la entonces presidenta del Colegio Médico? Bueno, como la presidenta Bachelet, como nosotras, aplicaba y reportea, mandó a Annalie Uriarte a reunirse con la ministra, en ese entonces, la presidenta del Colegio Médico, para que le contara su historia y para que pudiera haber una reseña. Dicen que ese fue un primer contacto más formal y que desde entonces mantuvieron cierta conexión que se había ido agudizando proporcionalmente a lo mal que lo estaba pasando la ministra del Interior y que al final se selló en su ingreso formal a su equipo de trabajo. Ahí está.
Ahí está, mira.
Ahí está.
Hay historia. De la política, nos saltamos la economía, Mariana Marusich. ¿Qué podemos esperar del próximo IPO en el informe de política monetaria? Entiendo con un foco muy puesto ahí, una lupa muy, muy grande en inflación, ¿no?
Sí, justo la Gloria habla de ir resolviendo un problema a la vez. Acabamos con otro gran problema que ha habido este año. Ya desde el año pasado, en realidad, la inflación nos ha dado puras malas noticias últimamente. En marzo el IPC fue de 1,9% y ahí ya los economistas estimaban que la proyección de inflación que había hecho el Banco Central en el IMPOM de ese mismo mes, de marzo, digamos, de 5,6% para este año, ya había quedado un poco obsoleta. En abril el IPC nuevamente superó expectativas, 1,4%, y ahora la verdad es que se espera que en el IPOM que va a publicar el Banco Central el 8 de junio hayan novedades, obviamente subiendo fuertemente las proyecciones de inflación anual desde, hoy día está en 10,5%, digamos, y ahora se espera que el Banco Central pueda fijarla en este año para entre 8,5 y 10%, y para 2023, que hoy la tiene proyectada en 2,9, que la suba también a 5%. La verdad,
¿5?
Sí. Así que la verdad es que no ven ellos que vuelva al 3% pronto. Los economistas no ven que vaya a volver pronto al 3%, que es la meta del Banco Central en la inflación, sino hasta fines de 2024 o inicios de 2025. Así que
¿y eso es solo por efectos externos? ¿Es el análisis que se hace?
No. La verdad es que si uno habla con economistas
pensando en el 2023 ya, porque el 2022 como que ya se acabó, encuentro yo.
Sí,
esta materia.
Es que si uno ve las cifras de inflación el año pasado, gran parte, tal vez la mayor parte, dos tercios o algo así, fueron factores internos. Hoy, claro. O sea, para este año lo que pesa más son los factores externos. También obviamente hay mucho de factor interno todavía, por los retiros, etcétera, pero el factor externo es lo que pega más. Pensemos en la guerra Ucrania-Rusia, la China con COVID-0, entonces ha habido una interrupción de la cadena de suministro, todo eso golpea, hay como una especie de tormenta perfecta, digámoslo, que ha hecho que la inflación a nivel local haya venido subiendo, pero también mucho de eso en el último tiempo es por factores externos, la verdad. Pero también hay cosas internas, si uno piensa, estamos en el lugar número 5 de Latinoamérica con la mayor inflación, y a nivel mundial somos el país número 25. Entonces, si uno piensa, Venezuela con 222% es el número 1 de Latinoamérica y del mundo, y después a nivel Latinoamérica sigue Argentina, Brasil, Paraguay, y solo detrás de ellos está Chile. Eso obviamente que tiene que tener algo también de factor interno. Y para el IPOM, que también se va a publicar el 8 de junio, se espera que se suba también la proyección del corredor, digamos, de política monetaria.
La tasa de interés.
De la tasa de interés, básicamente. Porque el techo hasta ahora estaba en... Ahora se espera que suba, digamos, a 9, 10,5. No, nada que ver, estoy viendo nada que ver. No,
por favor, yo por suerte estoy sentada.
Nada que ver, estoy viendo otras cifras. Pero sí, también porque recordemos que pero... el Ah, sí, efectivamente. Ahora, recordemos que...
El techo era 8.5.
El techo era 8.5, sí. Pero ya la tasa está en 8.25. Sí. En la última reunión de política monetaria, el Banco Central la subió a 8.25 y eso está justo en el límite del corredor que ellos habían puesto hacia arriba, de 8.5%. Entonces, ahora se espera que en el IPOM pueda subir a 9 o 10.5%, el techo, digamos. Ah, ya. El techo. Entonces, estamos nosotros hoy en el mayor nivel en 14 años con la tasa de política monetaria y, bueno, por eso también se espera que la inflación el próximo año pueda bajar a un dígito por fin, digamos.
Pero recién el próximo año.
Recién el próximo año. La inflación
claro, pero igual
anual.
En 5 cuando estás hablando de una inflación que debería ser entre 2 y 3, entonces...
¿Cómo dices tú? No te escuché la primera parte de la pregunta.
Pero igual a 5. O sea, aunque sí. Consiga bajar a un dígito con unas tasas de 10 y algo.
Sí. O sea, de todas maneras sigue siendo una inflación alta por sobre la meta del Banco Central, lo que se proyecta para el próximo año también, pero ya bastante menor y probablemente, o sea, la mitad, digamos, de lo que estamos viendo hoy día. O sea, con el IPC de mayo, que se espera que sea entre 0,9 y 1,4%, al menos eso se esperaba hasta hace una semana, para el IPC de mayo, la inflación anual podría ya superar el 11%. Entonces son niveles bastante significativos y bajar eso de un día para otro no es tan fácil. En el IEF también se mencionó eso del Banco Central. Otra cosa que se mencionó bastante en el IEF es el tema de recomponer el mercado de capitales. Esa es otra de las cosas que hay que mejorar. De eso
¿qué
va
es el IEF? Perdona.
El informe traducción. De estabilidad financiera que hace el Banco Central, donde habla siempre de todas las cosas que ellos ven en el mercado financiero, de qué cosas hay que mejorar, qué sé yo. Y ahí se puso mucho énfasis en que hay que recomponer el mercado de capitales que se ha venido deteriorando en el último tiempo.
Y que ha habido fuga, ¿no?
Ha habido fuga de capitales, pero también los retiros hicieron, o sea, se retiraron 50.000 millones de dólares, lo que es mucha plata. Entonces, lo que hay que hacer al final para recomponer el mercado de capitales es no seguir retirando, obviamente, no seguir cavando el hoyo, eso no lo recompone, sino que lo empeora, y ahorrar más. Ahí una reforma de pensiones, por ejemplo, que te haga subir la cotización, podría ser una forma de ahorrar más, pero hay muchas otras formas de aumentar el ahorro. Porque si uno ve también hoy...
¿Por dónde aumenta el ahorro la gente cuando tienes un 10% de inflación? O sea, ¿cuál es tu margen para...?
Es que no necesariamente la gente, hay muchas formas de ahorrar, puede ser el fisco, pero obviamente el Estado también tiene un programa comprometido, tiene deudas, sí, etcétera.
Tiene un programa gastador también.
Sí, evidentemente es complejo ahorrar más en este momento, digamos, en cualquier momento claro. Es complejo ahorrar, sí, digamos,
solo,
más ahora.
Si solo miramos además un par de reformas que están en mente, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, si uno mira aumentar la cotización de ahorro, ya el ahorro previsional, eso es ahorro al final. Entonces, si tú haces una reforma donde aumentas la tasa de cotización de un 10 a un 15, un 16 o lo que sea, como se ha hablado hasta ahora, desde hace muchos años ya, eso ya también es una parte de eso, es ahorro que se invierte. Mucho de eso en el mercado local, otro a nivel internacional.
Bueno, eso es importante porque cuando se habla de economía no solo se habla de economía y da la impresión, es un hecho que en los comités políticos ya se habla harto de economía, casi que tanto como seguridad, porque ya hay que ver si, yo creo que hay que empezarse a preguntar ya, en serio, cómo va a presionar la agenda del gobierno, la agenda comprometida de reformas del gobierno, el panorama económico, ¿no? Porque
totalmente.
Porque ya se ha deteriorado, digamos, la expectativa que había de marzo hasta ahora, se ha producido un deterioro y habrá que ver ahí porque claro el panorama económico presiona sin duda las apuestas políticas que va a hacer el gobierno.
Sí, de todas maneras es un punto a estar viendo con todas estas reformas.
Aprender
que son...
economía en el comité político.
8 de junio, ¿no?
8 de junio, el IPOM, sí.
Que no sea leve.
Ya, pues nos vamos, Mariana. Gloria, vamos. Como siempre, muchas gracias. ¿Eh?
Buena semana para
todos. Infiltradas.
Buena semana.
Rodrigo, nos vemos.
Buena semana. La Consuelo se queda porque viene de inmediato, hablemos en off. Antes, usted sabe, como siempre, actualización de informaciones en la voz de Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá al 89.7, buen lunes.